Bienvenidos a la primera parte del podcast número 91 de Crónicas Goomba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos.
Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
César Flagstad.
Un saludo, compañeros, y un saludo para los que nos escuchan.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan 81 Co.
El cantante. El día de hoy inauguro el podcast 91 con un juego, un hack and slash, un roguelike, se llama Hades, y los dejo escuchando The Painful Way de Darren Korb.
Hades para este podcast.
Bueno, entonces, primero, este juego, como les adelantaba, es un juego de acción, hack and slash, pero es un roguelike. Para quienes de pronto no conocen mucho el género, es muy común en estos momentos. Los desarrolladores independientes lo abrazaron porque es generación procedural, es que se dice, en donde cada nivel,
sí, correcto.
Sí, cada nivel se va generando a medida que entramos, tenemos como una aventura cortica y nos morimos y toca volver a empezar. Entonces a mí realmente eso no me atrajo mucho el juego al principio cuando lo anunciaron, si bien me gustan mucho los juegos de este desarrollador. Afortunadamente, pues yo había jugado antes otros juegos del género, Into the Breach, por ejemplo, que es un juego de estrategia, Risk of Rain 2, que es un juego shooter en 3D, o Slay the Spire, que es un juego de cartas, pero hay tantos que son como que se siente uno que pierde el tiempo, porque son de esos juegos que usted puede jugar una hora y cuando se murió le tocó volver a empezar de cero, y eso a veces no es tan chévere. Entonces me alejó un poquito para comprar este juego de salida. Al final decidí comprarlo porque en PC bajó bastante, además porque tiene muy buenas calificaciones. Entonces dije, bueno, no me arriesgo comprándolo full price, lo compro más barato en PC. Y qué va, jugué 3 horas y dije, este juego lo debo tener en Switch. De una vez fui y lo compré. Afortunadamente tiene juego cruzado, entonces yo puedo jugar en PC o en Switch y el avance se va trasladando a las dos consolas, y por eso decidí traerlo.
Ok, ya nos comentaste algo de que este fue un juego desarrollado por una desarrolladora a la cual le ha sido un poco fiel con respecto
sí,
a juegos anteriores.
Sí, el desarrollador se llama Supergiant Games, y de ellos tenemos un podcast, de hecho, en donde hablamos de los tres juegos anteriores de esta compañía. No tiene muchos, pero los que tiene han tenido bastante reconocimiento. Bastion, Transistor y Pyre.
Y este no se quedó atrás, ese también ganó un reconocimiento, tengo entendido.
Bastante, sí, correcto.
Ok.
Este podcast es el podcast número 53, cuarta parte. Ese lo publicamos en marzo del 2018.
Invitados a escucharlos, ahí hablamos bastante de la compañía de Supergiant Games y de los tres juegos en particular. Entonces, por eso, pues, en esta ocasión no les voy a hablar de Supergiant Games, más me voy a enfocar en el desarrollo de Hades, de Hades como tal.
Ok.
Entonces, este juego se lanzó en septiembre del 2020, salió en PC en dos plataformas, en Steam y en la Epic Game Store, y para consolas salió en Nintendo Switch. Sobre el desarrollo, yo les traigo unos apartes de una serie de videos, fueron bastantes, de un canal de YouTube que se llama NoClip, y hablan de muchos temas, desde los conceptos artísticos hasta todos los problemas que tuvieron. Y de estos videos, entonces, pues, primero, el juego empezó a desarrollarse en junio del 2017 y se anunció en los Game Awards del 2018 un Early Access temporal, exclusivo temporal para la Epic Store. Para quienes de pronto están en el mundo del PC, la Epic Store debutó precisamente en el 2018 tratando de hacerle una fuerte competencia a Steam en cuanto a plataformas de juegos en computadora. Y este fue uno de sus juegos como exclusivos y era un Early Access. Supergiant Games decía en estos documentales que se decidieron por la Epic Store porque les ofrecieron muchísimas ventajas, control sobre lo que lanzaban, facilidad de actualizaciones y además porque ellos son un equipo pequeño, son más o menos unas 20 personas y Epic les permitía obtener retroalimentación de manera muy rápida, es decir, les decían, mire, esto está funcionando bien en el motor, esto no, era como tener un equipo técnico de apoyo adicional.
Claro.
Dicen que
además el factor económico también.
Creo que por supuesto.
En Epic tienen un margen de ganancia un poco más alto si lo comparamos con Steam.
Correcto. Ellos dicen que el enfoque roguelike que escogieron fue porque no habían hecho ningún juego de este estilo y querían de alguna manera implementar algunas ideas que habían sacado de juegos anteriores que podían tener resultado de repetirse una y otra vez y mejorarse, pero tenían la idea de que querían hacerlo accesible y además querían darle al jugador un sentimiento de avance permanente. Dicen que en el 2019, estuvieron todo el 2018 pues con sus lanzamientos iniciales, pero en con sus lanzamientos Early Access es como, no está el juego completo. Se lo venden a los jugadores para que les vayan viendo cómo va el juego y obtener retroalimentación. Todo el 2018 fue así y ellos dicen que en el 2019 entraron en lo que se denomina Development Hell.
Sí.
Porque querían hacer el lanzamiento también en la figura de Early Access para Steam a finales del 2019. Pero en Epic lo que les decían es que una de las principales críticas era que tenían muy poquito contenido, muy poquitos niveles. Y eso entonces los estaba presionando a meter cada vez más y más cosas. Y sienten ellos, dicen que perdieron el control de cómo salía o cómo iban avanzando. Ellos querían ir puliendo los niveles, es decir, que cada vez estuviera más pulido el nivel. Pero como ya había gente jugándolo, exigiéndoles más contenido, entonces los obligaron a cambiar las prioridades para lanzar más niveles sin que hubieran podido pulir los primeros. Dicen que tenían feedback por tantos medios que hacer el filtro de eso les tomó a los directores, a los pues líderes de este equipo, casi que su trabajo de tiempo completo era obtener esa retroalimentación y filtrarla. Y además eso los obligó a hacer parches casi a diario. Para los artistas pues eso es terrible, pues demandante, porque muchas veces durante el desarrollo de un juego los diseños artísticos van cambiando, se ajustan y se modifican, y el hecho de tener que hacer parches diarios lo obligaba a sáquelo como está y después miramos a ver cómo lo cambiamos, pero a veces cuando ya el juego está moviéndose eso no es tan fácil.
Eso le afecta a uno terrible porque yo ya tengo un pedazo que estoy más avanzado, pero es que si meto eso, daño el código del resto, entonces toca extraer ese fragmento para poder empujar el parche en línea en ese mismo momento y ese pedazo de trabajo después volverlo a pegar. No, eso es un manejo de versionamiento fatal.
Pues para decirles, yo jugué la versión 1.373325, o sea, imagínense la cantidad de parches y subversiones que hay ahí abajo. Y otro tema el que comentaban es que por ejemplo, este juego tiene doblaje en muchas de las escenas y lo tenían que ir haciendo a medida que sacaban parches. Entonces, mucho de lo que se quejaban precisamente los actores es que grababan una línea y al día siguiente esa línea ya no la van a usar, tenían que grabarla diferente porque como ahora hay que hacer un parche para ampliar otra cosa y eso ya no tiene sentido con lo que grabaron ayer, vuelve y grabe. Entonces eso fue realmente demandante en el 2019. Pero como todo puede ser peor, llegó el 2020 y llegó el COVID. Y esto entonces los puso en una situación de mandar a todo el mundo a sus casas. Dicen que el primer reto para ellos fue, la gente no tiene equipos apropiados para trabajar, entonces les tocó empezar por eso, adecuar estaciones de trabajo para todo su equipo y enfocarse en hacer la parte final del juego. Ya estaban muy adelantados, pero el otro gran reto que les llegó en el 2020 fue hacer el port para Nintendo Switch, porque en agosto del 2020 ellos ya tenían la invitación para un Indie World, que es uno de esos eventos que hace Nintendo para presentar juegos independientes, y Hades era el juego estrella porque salía como exclusiva de consola para Nintendo Switch. Dicen que fue, pues mejor dicho, un quemadero para todos poder tener material corriendo Nintendo Switch para ese evento, pero que al final les rindió muchos frutos porque les dio una visibilidad muy alta e hizo que empezaran a vender copias en Early Access en PC, pero una cantidad, o sea, que se repuntó el lanzamiento que hicieron originalmente. Entonces dicen que pues les brindó beneficios haber hecho ese esfuerzo. Al final el lanzamiento, como les dije, fue en septiembre del 2020 ya la versión definitiva, y para ese entonces ya habían vendido 700,000 copias en Early Access y solo con el día de lanzamiento sobrepasaron el millón de unidades. Luego pues ya el tema de ahí quedó, fue una serie de nominaciones a los Game Awards del 2020 a más de 5 categorías, ganaron varias de ellas, entre las que están Arte, Mejor Juego Indie, incluso los nominaron a Mejor Juego del Año. Entonces, un juego bastante reconocido.
Víctor, y a todas estas, uno de esos juegos que si uno se muere le toca volver a empezar, ¿cómo hacen para contar ellos la historia de Hades?
Claro, ese es precisamente uno de los grandes retos y por lo que a mucha gente este género no le gusta mucho, porque no se siente un avance, y ese fue uno de los focos que tuvo Super Giant Games, que la historia avance. Entonces, bueno, aquí nuestro protagonista se llama Zagreus, él es el hijo de Hades y Nyx, la diosa de la noche, y es educado, fue educado por Aquiles, el héroe este grande de las epopeyas griegas, como un guerrero. Pero resulta que Zagreus se acaba de enterar que él realmente no es hijo de Nyx, sino que su madre está en la superficie, no está en el inframundo. Entonces se enfrenta a su padre y amenaza con que se va a ir de ahí a conocer a su madre, a la mamá de él, pues. Hades entonces monta en cólera y le dice, bueno, si quiere váyase, pero le advierto que se va a enfrentar contra el inframundo completo, que no lo van a dejar salir porque las almas no deben salir del inframundo. Entonces ese es como el primer concepto que Zagreus se debe enfrentar, o el reto personal de él es tratar de escapar de los reinos de Hades, pero se encuentra con que el mundo como tal, el inframundo, es un constante cambio precisamente para que las almas no se escapen, y él se tiene que enfrentar contra todos los monstruos que están por allí vagando, las furias que le manda a su padre para que lo detengan, y cada vez que él caiga derrotado en ese transcurso, vuelve a los salones de Hades, en donde el papá incluso se le burla y todo y le dice hasta dónde llegó. Aparte, otro tema aquí que le agrega a la historia es que cuando Zagreus se entera de que no es hijo de Nyx, entonces también se empieza a correr la noticia por el Olimpo, y los dioses empiezan a mandarle mensajes a Zagreus. Ellos no pueden venir al inframundo, pero le envían mensajes diciéndole que le van a ayudar, y en esos mensajes entonces siempre hay conversaciones, anécdotas, se entera uno de las relaciones que hay entre un dios y otro. No hay solo dioses, también hay héroes por ahí, de esos que se perdieron vagando en el inframundo, entonces uno se los encuentra por ahí, le cuentan cosas de Hades, de por qué de pronto le ocultaron el que él no era hijo, o que su madre está allá en superficie. Entonces hay varias capas ahí de historia bastante interesantes entre todos los personajes que nos ayudan, y debemos como ir superando diferentes etapas. Empezamos en el Tártaro, vamos al Eliseo, al río Estigia, y en cada uno de ellos como que nos van aderezando un poquito la historia con el contexto de por qué están estos guerreros aquí, por qué estos monstruos son así, las medusas, cosas así. Es bastante rico y es como una reinterpretación de esta mitología griega que hay.
Y entiendo que este juego tiene una característica especial, y es que el propósito, o sea, terminarlo una sola vez no es suficiente. Es de esos juegos que hay que molerlos continuamente para extraerle todo el jugo a la historia.
Exacto. Y no, y hay un tema aquí, y es que en estos juegos roguelike, morirse a veces es un castigo muy, muy bárbaro, es bárbaro porque es perder el tiempo que utilizaste, o como gastarlo. En cambio aquí, así no termines, así no llegues al final, la historia va avanzando, es decir, los personajes que vayas conociendo no se olvidan de que ya los conociste. No es como volver a repetir, sino que cuando vuelvas a llegar una segunda vez es como si fuera un rematch, y ellos te van contando cosas y te van dando tips, incluso van cambiando sus estrategias. Si ya los derrotaste una vez con algún arma o lo vas usando muchas veces la misma, entonces ellos como que se van ajustando a lo que tú estás haciendo, y la historia también agrega eso. Incluso cuando derrotas al jefe final, por decirlo de alguna manera, o el jefe más fuerte, no lo voy a decir el jefe final porque te lo encuentras varias veces, pero cuando lo vas derrotando, también esa historia, esa narrativa va avanzando un poquito. De hecho, si lo terminas la primera vez, perfecto, o sea, lo derrotas a él, obtienes un final, pero si quieres seguir explotando esa historia, siguen poniéndote capas y más capas y apareciendo más personajes y habiendo más conversaciones. Aquí hay un montón de diálogos entre los personajes que van enriqueciendo esa historia, y esa es una de las partes que hace que el juego se sienta es satisfactorio seguir avanzando, así no llegues al final, porque sientes que aprendiste algo nuevo. Por lo menos desde la historia te enteraste de algo más, o te hicieron comentarios nuevos que te dieron otro contexto al juego.
Bueno, eso sin destripar la historia, pero siempre queda uno con ganas de saber un poco más. Bueno, Víctor, ya hablamos un poco lo que fue el desarrollo y la historia dentro de Hades, pero ¿cómo se juega? Ya nos habías comentado que la mecánica principal o el motor del juego es que es procedimental, pero ¿cómo nos movemos en el mundo de Hades?
Bueno, es un juego de acción, hack and slash, con vista isométrica, entonces de esos ya más o menos ustedes se ubican. Como hablábamos, es un roguelike, aunque la gente de Supergiant Games lo encasilla en un subgénero al que le dicen roguelite, o sea que es como más ligero, porque sí hay muchas mejoras que se mantienen en la jugabilidad. Es decir, no es que vuelves a empezar de cero, sino que cada vez que emprendes la aventura, algo ganas así te mueras.
Es que hay como varias ramas. Están los puristas del género que dicen, no, usted se murió, entonces como si hubiera aparecido Game Over y empiece de nuevo, como si fuera un juego de Nintendo, de esos de
correcto, de una vida,
de los años 80. Pero sí, hay otros que han ido ajustando la fórmula de tal manera que hay algo de progreso, a pesar de que, no sé, me toca volver desde la entrada del castillo, pero pues no voy exactamente como empecé la primera vez.
Así es. Entonces, es un poquito, como les digo, un poquito más ligero en ese tema, menos castiga menos el tema de morirse. Tenemos varias armas, como es un hack and slash, entonces empezamos con una espada, es la primera que tenemos, pero a medida que vamos jugando podemos encontrar unas llaves que nos permiten desbloquear otras armas. Entonces, por ejemplo, la espada con la que empezamos es equilibrada, pero pues nos toca atacar de cerca, es un arma de cuerpo a cuerpo, pero también podemos desbloquear un arco y flecha, entonces hace menos daño, pero yo puedo atacar a distancia, o hay un escudo que sirve para empujar a los enemigos o lanzarlo, como el de Capitán América, de eso que pica entre la gente y se devuelve. Y hay otras armas, como un cañón, una lanza, unos guantes, y el juego invita a probarlas todas, porque pues te va dando recompensas diferentes y vas probando y haciéndote bueno con todas ellas. En general, con todas las armas tenemos el mismo esquema de ataque, un ataque rápido, otro botón para un ataque más fuerte y que tiene habilidades especiales. Entonces, por ejemplo, cuando es con la espada se hace un ataque de área, cuando es con el escudo entonces lo lanzamos, cosas así. Y aparte, el personaje tiene unas gemas de ataque que son limitadas y sirven como para arrojarlas, hacer ataque a distancia. Pero para que uno no abuse de esa mecánica, cuando lanzas una de esas gemas, el enemigo al que se la pones es como si la absorbiera y lo va debilitando poco a poco. Entonces ahí te toca a ti con las armas ir a atacarlo, y cuando lo derrotas libera la gema para poder seguir atacando a distancia. El juego tiene una estructura por cuartos, entonces tú entras a un cuarto, está lleno de enemigos diferentes, y cuando lo derrotas te dan un premio. Y antes de elegir el siguiente cuarto, en la puerta te muestran cuál va a ser el premio que vas a encontrar en ese siguiente cuarto. Y muchos cuartos tienen más de una salida, entonces tú eliges según la estrategia que quieras montar, cuál de los cuartos te sirve más para el build, o para, digamos, que las mejoras que quieres ir ganando en el avance. Los premios que te pueden dar en esos cuartos pueden ser o mejoras temporales, es decir, que te duran solamente desde que arrancas hasta que te mueres, cuando te mueras las pierdes, o pueden ser algún tipo de monedas o gemas diferentes que permiten comprar, ya cuando regresas al tártaro, unas mejoras permanentes. Entonces, entre los tipos de mejoras, las temporales, la más poderosa son dones que mandan los dioses del Olimpo. Y estas son mejoras al arma, a las armas. La otra que podemos encontrar es dinero para pagarle a Caronte, el barquero. Él tiene una tiendita por ahí y él nos vende también mejoras o nos cura la salud porque no hay curación de otro estilo, tenemos que llegar a donde él. Y los orbes como tal también él nos los puede vender, algunos al azar, él los tiene. Estos,
¿para qué nos sirven esos orbes? Sí.
Eso, para allá iba. Entonces los orbes, que son los dones que nos dan los dioses, son mejoras a los ataques de las armas y modificaciones. Entonces, por ejemplo, si Zeus nos manda un mensaje y nos encontramos el premio de él, cuando tocamos una de esas orbes se despliegan tres opciones y yo puedo escoger tres mejoras que tienen relación con el dios que nos está dando el don. Entonces, volviendo al tema de Zeus, por ejemplo, puede ser que mi ataque con la espada, cuando yo lo lanzo, tenga habilidades o poderes eléctricos. O si hago un dash, se me olvidó mencionar, el dash es supremamente importante aquí, que yo cuando corra caiga un rayo en la zona donde yo estaba parado. O si es Afrodita, entonces lo que hago es que cuando golpeo a los enemigos, ellos quedan atontados por el golpe que yo doy. O si es Poseidón, entonces el arma tiene habilidades acuáticas y desplaza a los enemigos, cosas así. Entonces lo que hace es mejorar los ataques y agregarle efectos a cada uno de los diferentes poder, con diferentes poderes a nuestra arma. Y hay una cosita aquí que también me gusta mucho y es que a medida que yo voy avanzando y si selecciono dioses del dones o regalos del mismo dios, estos se van mostrando como complacidos de que yo vaya escogiendo al mismo y incluso otros que de pronto muestran que tienen celos de que yo esté escogiendo los dones y me mandan algún castigo por no seleccionarlos a ellos. Entonces, aquí se crea también una interacción interesante de cómo voy yo mejorando. Y estos dones tienen además niveles. Entonces, hay los normales, épicos, hay diferentes tipos de niveles. Y si yo voy tomando siempre los de los mismos, es más fácil que me den mejoras de alto nivel. Hay otra cosa, es que también yo puedo encontrar unos ítems que mejoran el arma como tal, ya no con poderes, sino que la hacen que haga más daño o que haga más golpes en un solo ataque o que me aumentan la vida. Eso sí, todas estas mejoras, estamos hablando que son temporales, quiere decir que si nos morimos, al regresar al tártaro se pierden. Pero entonces paso a las que ya son permanentes. Entre las permanentes están unas llaves, las que yo le mencionaba que sirven para desbloquear las armas. Ya cuando tengo todas las armas desbloqueadas, puedo seleccionar entre ellas a voluntad. Y también hay unas habilidades pasivas permanentes, entonces como hacer más daño, tener más vida al inicio, tener más uso de gemas para el ataque a distancia que les decía, cosas así. Y hay bastantes opciones de estas mejoras pasivas. Y otra de los ítems que puedo encontrar son unas gotas de oscuridad que sirven precisamente para mejorar esas habilidades que yo ya tenga desbloqueadas. Hay otras gemas que me sirven para poner sitios especiales en el mapa. Entonces es como pagarle a unos constructores para que pongan una fuente para recuperar vida o para que pongan unos baúles que me regalan premios de manera aleatoria, cosas así. Hay ambrosías que es para darle a los personajes no jugables. Cuando yo me los encuentro por ahí les puedo dar como regalitos y a cambio mejora la relación de Zagreus con ellos y hace que le den mejores ítems, mejores premios, les regalan ítems equipables. Bueno, y hay otros diamantes, sangres de titán que también sirven para mejorar permanentemente al personaje o mejorar los premios que obtengo dentro del laberinto en cada corrida.
Hablando de corridas, ¿cuánto nos demoramos de principio a fin si queremos pasar a Hades una sola vez?
Bueno, para pasarlo una sola vez yo me tardé unas 12 horas. O sea, para enfrentar al jefe final, al jefe más poderoso, pues yo me demoré unas 12 horas. Pero como hablábamos de pronto con el tema de la historia, este juego invita mucho a seguirlo explotando más. Y ya como para uno de los mejores finales, aunque creo que me queda todavía otro para sacar, me tardé unas 40 horas.
Y cada recorrido se empieza a volver un poco más sencillo o la dificultad se mantiene a lo largo de todos los escenarios.
Eso es algo bastante interesante porque digamos que hasta que lo pasas la primera vez siempre es igual de complejo, pero ya cuando derrotas a ese jefe la primera vez te ponen una modalidad en donde tú puedes ajustar la dificultad, pero siempre es para aumentarla un poquito. El juego no tiene niveles de dificultad como tal, pero sí hay un modo, hay un check, en si metas a las opciones, en donde tú puedes activarlo y hacerte un poquito más fácil el juego. No lo rompe, me gustó, de hecho yo lo probé, y para la gente que de pronto no tiene mucha experiencia en este tipo de juegos, lo que hace es que cada vez que te mueras, te va dando un poquito más de resistencia. Es lo único que te da, y es un poquito. Entonces no es invasivo, pero sí te hace un poco más fácil el juego a medida que vas jugando. El juego por sí, la dificultad es más bien alta, pero le empiezas a coger el ritmo, empiezas a encontrar el arma que más se ajuste a tu forma de jugar, y después se te va haciendo más fácil por eso, y si le activas este modo, pues también se hace más fácil. Aparte, sí. Tiene que cuando lo pasa la primera vez, le puedes activar ese modo como personalizado de dificultad. Entonces, que algunos enemigos hagan más daño, o que no te puedas curar en los cuartos del Caronte, no puedas comprar curaciones, cosas así. Y si logras terminar o hacer todo el recorrido con esas como dificultades puestas, pues las recompensas son mayores.
Yo iba a preguntar precisamente porque uno de los problemas más grandes con los que yo me he encontrado cuando me enfrento a estos tipos de juegos roguelike es el balance. ¿Se siente balanceado el juego o vamos a encontrar esos cuartos imposibles que aparecen en medio de la nada y a rayos perdí todo el avance? Porque más de un juego me ha sucedido que siento que perdí, pero no fue mi culpa.
Sí, correcto. Ese precisamente es uno de los riesgos de cómo se genera al azar, entonces que la suerte te juegue una mala pasada en alguna ocasión. Vayas muy bien, pero justo te pusieron el cuarto en el que todas las mejoras que llevas no sirven. Eso fue algo en lo que se cuidaron mucho en Super Giant Games y activamente lo dijeron. Balancear, es que fíjense que fueron más de 3 años de desarrollo de este juego independiente. Eso no es normal en una compañía independiente. Entonces, esos 3 años fueron, aparte de crear todo el contenido, lograr un buen punto de balance para que no pase eso que dice César. Siempre sientes que es divertido jugar, y la suerte, si bien te cambia la jugabilidad, porque es que es muy diferente que te encuentres puros dones de Zeus a que te encuentres dones de Afrodita, se pelea diferente, ya no contando las armas, pero se siente que se puede hacer. Es decir, no fue solo la suerte, sino que con algo de habilidad yo puedo seguir avanzando, aunque sí se pone muy difícil en algunas ocasiones, sin sentirlo injusto. Yo lo digo en este momento, este es el mejor roguelike que yo haya jugado hasta hoy.
Listo, Víctor. No sé si nos queda algo más para comentar en la parte de jugabilidad o entramos a hablar del aspecto visual de Hades.
Yo creo que podemos empezar a hablar ya de los aspectos gráficos. El juego tiene un arte de dibujo a mano, de dibujo tipo cómic, pero un cómic muy estilizado. La artista principal se llama Jen C. Ella es la directora de arte y trabajó en los juegos anteriores. Entonces, quienes hayan podido ver Transistor, por ejemplo, o Pyre, pues ya más o menos saben que es muy cuidado estéticamente, es muy llamativo. Los personajes son muy estilizados. Todo está dibujado a mano. Los escenarios, los personajes, los ataques, cuadro por cuadro. Si bien los cuartos se generan de manera aleatoria, sí se nota mucho que la composición está pensada. Y en estos documentales que les decían, ella precisamente decía, la gente piensa que es que eso es poner la computadora a hacerlo. No, aquí hay trabajo de muchos artistas haciendo que todo coordine bien sin importar cómo esté distribuido el cuarto, y eso se nota mucho, por ejemplo, en detalles como el musgo crece hacia el lado donde le da la luz, o la iluminación afecta y da sombras, y eso es dibujado a mano. Es decir, eso no es un modelo que genera la sombra, sino que alguien se tuvo que poner a pensar cómo quedaba la sombra o por dónde salía el humo o la lava, cosas así. Como pues hemos hablado, la inspiración es en los mitos griegos, pero como con una mezcla como con el neón, como 70s y 80s. Entonces tienen como mucha estética de esos tipos de ropajes estrafalarios de esas épocas, y pero pues reimaginando los mitos griegos. Teseo, por ejemplo, es un hombre así súper guapo como lo dibujan, y pedante, me cae supremamente mal, pero bueno, ahí está. Patroclo está muy sumido en sus pensamientos, y cuando ponen el dibujito, eso se nota con los colores y todo, realmente supremamente bien logrado. Y a pesar de que es uno de esos juegos en donde tú estás revisitando áreas una y otra vez, personalmente no sentí nunca, no sentí repetición, no lo sentí ni cansancio de verlos, ni me aburrí de jugar los niveles.
¿Cómo hacen para manejar esa variedad? A medida, no sé, el mundo me imagino que es como por pisos, por niveles, y cada nivel representa algo diferente o algo por el estilo.
Sí, exacto. Tenemos una serie de biomas, 4 o 5 biomas diferentes. Entonces los niveles se van reconfigurando con esos biomas, y hay unos entonces que son pasillos, otros que son cuartos pequeños, otros cuartos muy amplios, ponen estatuas aquí y allá. Y otra cosa que cambia es que los personajes, como si tienen memoria todos los que nos encontramos de cuántas veces nos hemos encontrado con ellos, van teniendo diferentes actitudes e incluso diferentes modelos, dibujos. Algún personaje que al principio no lo encontrábamos así como muy a medio vestir, al final ya tiene una armadura y algo, porque ya sabe que se va a enfrentar contra Zagreus, que ya lo ha vencido 40 veces, y entonces esta vez no me voy a dejar y me pongo esta armadura, y hace gala de eso y lo hace notar que está cambiando los personajes.
Este es un título independiente y pues digamos que las plataformas visualmente es muy 2D. ¿Qué tan exigente es para las máquinas? ¿Qué tanto computador pide y qué tal funciona en Nintendo Switch, que es la plataforma en la que está disponible?
60 frames por segundo estables en todas, pues en Switch, y en los PC en realidad exige muy poco, pues porque la Switch es lo que es. Y pues en PC fue la primera versión y la optimización, y está muy optimizado para diferentes configuraciones. Yo he tenido oportunidad de jugar este juego en 3 computadoras diferentes, y en todas con diferentes configuraciones me lo ha movido perfecto. Entonces por ese lado no hay ningún inconveniente.
Y entrando ya al tema auditivo, pues nos mencionaba que hay un montón de diálogos y que los pobres actores de voz estaban que se arrancaban las vestiduras de por el proceso de desarrollo, pero ¿qué tal quedó el resultado final?
De muy alto nivel. Quienes de pronto conozcan los juegos de Supergiant Games saben que tienen algunos aspectos distintivos. Por ejemplo, hay un narrador. En todos los juegos hay un narrador que ha funcionado diferente en cada uno. En este también lo hay, y es el mismo Hades, que está en algunos puntos en particular. Él habla como si fuera la voz omnipresente del mundo, pero entonces hay una dinámica muy chévere, porque cuando él dice algo, cosas como, por ejemplo, y fulanita que está perdida en el laberinto del inframundo, así como nuestro Zagreus en el Tártaro, y Zagreus dice, oiga viejo, yo le estoy escuchando y no estoy perdido. Sí, y hay como esa interacción con el narrador que me parece que es...
rompe en ciertos momentos, pareciera como si rompiera la cuarta pared.
Sí, algo así, porque pareciera que el narrador le estuviera hablando al jugador, pero en realidad el personaje está también atento a lo que está diciendo. Aparte, sí, todos los personajes que están ahí tienen sus líneas, la actuación es muy bien lograda. De pronto se me olvidó nombrar un poquito que cuando los personajes salen a hablar son imágenes estáticas, pero están tan detalladas y con unos efecticos de animación que hacen que se vean bien. Entonces las voces también, a pesar de que no muevan los labios y eso, las voces quedan muy bien para la personalidad. Afrodita, por ejemplo, es supremamente melosa, como muy flirtea, ¿cómo se dice eso?
Coqueta,
es muy coqueta, exacto. Cada vez que habla con Zagreus es así. Entonces, pues por ese lado, muy contento, y vale la pena pues escucharlo. Por el lado de la música, entonces Darren Korb es el encargado de la banda sonora, así como en los juegos anteriores. Y él comentaba que una vez terminó Pyre, empezó con Hades. La idea original, decía él, era traer música griega tradicional, pero cuando empezó a ver los bocetos que le pasaban los dibujantes, él dijo, no, venga, a esto le pegan guitarras eléctricas, y entonces empezó a mezclar esas composiciones de muchas cuerdas clásicas, las empezó a mezclar con guitarras eléctricas, algo de metal, y queda muy bien. O sea, hay notas características que parece como...
Es una actualización de la música clásica griega, pero pues le ponemos guitarras y la modernizamos un poco para que se vea bien, para que se escuche bien.
Sí, sí, más que una modernización es como una reinterpretación en donde él le metió metal a esas canciones, quedó bien, y aparte tiene detallitos como que muchos personajes tienen sus notas o su tonada en particular, entonces cuando nos encontramos con uno o con otro, como que algo suena diferente, porque la música varía un poquito, entonces en eso también hay mucho cuidado. Eso sí, si al principio te da muy duro el juego, pues muy probablemente vayas a escuchar las mismas guitarras al principio, una y otra vez hasta que no avances un poco más, pero en general varía. Y en efectos sonoros, eso también me gustó mucho, porque cuando obtienes algún poder de un dios, algo suena diferente en tus ataques. Entonces, por ejemplo, Dionisio, cuando que es el trago y el hedonismo y todas estas vainas, suena como si fuera un brindis cada vez que él da un golpe y los enemigos se quedan ahí como medio borrachos. O cuando tenemos algún arma de Poseidón, suena como si fuera las olas o el golpe del agua al romper contra algo. Entonces, todos esos efectos también están bien hechos. Aquí Kasabin, que es uno de los líderes de Super Giant Games, cuenta que escribieron decenas y decenas de conversaciones entre Zagreus y los NPCs, y que además el juego lleva la trazabilidad de cuántas veces hablan entre ellos, y que entonces ahí eligen qué dones le deben dar al jugador, qué conversaciones deben salir, no repiten conversaciones. Y ante cada uno de esos nuevos, incluso la música también va cambiando un poquito. Entonces, tanto un montón de conversaciones como un montón de cambios en los efectos sonoros.
Ok. ¿Qué nos quedamos escuchando antes de pasar a lo bueno, lo malo y lo feo de Hades?
Vamos a quedarnos escuchando God of the Dead de Darren Korb.
¿Cuáles fueron los aspectos positivos que le encontraste a Hades?
Bueno, como aspectos buenos, ya me han venido escuchando en casi todo el podcast, las mecánicas roguelite me parece que las adaptan para que sean para todos. Es decir, si estos juegos te gustan, de cabeza bótate. Y si no es de pronto lo tuyo, voltéalo a mirar porque está muy bien adaptado. Es uno de esos juegos que debes probar si no te gusta el género, y ahí porque se siente el avance, se sienten las recompensas. Entonces no es esa frustración de que me morí y perdí todo. No, aquí me morí, ay, qué bueno, porque vuelvo aquí a mejorarme y porque puedo encontrar a alguien para hablar y hablar, habrá algún chascarrillo por allí. Muy bueno. Lo otro, la acción, el combate es supremamente divertido, es acción fluida, acción constante. El hecho de que las armas varíen le da otro toque, porque puedes especializarte en algo o tratar de especializarte en todas, y hay recompensa en hacer eso. Lo tercero, el arte es de muy alto nivel. Los personajes, el escenario, la música, las voces, definitivamente se nota el cuidado que hay en cada uno de esos aspectos en el juego. El arte, para que lo miren. Y por último, que tiene muchísimo contenido, se puede llegar a sentir de pronto como... Al principio yo dije, oiga, no, aquí no está pasando nada, y cuando lo terminé 2, 3 intentos y me di cuenta que empezaban a meter más cosas y más opciones y nuevas armas y nuevos ítems y ahora un espejo para mejorar y ahora que mejore el calabozo, todo eso le da un montón de contenido. Pues yo les digo, más de 40 horas llevo y se me hizo corto. O sea, tengo ganas de jugarlo más. Es realmente enganchante, es adictivo. No tengo nada como malo y solo tengo una cosita como que medio fea, que medio de pronto me disgustó un poco, Y es que en ese afán de hacer que el juego sea, precisamente que no se dé ese problema del muro de suerte del que hablaba César en algún momento, de que de pronto justo por suerte no pudiste pasar el juego, hicieron que los dones que otorgan los dioses a veces no se diferencien mucho entre ellos. Entonces a veces lo que me da Poseidón y lo que me da Ares como que se parece mucho entre sí, o lo que me da Afrodita y lo que me da Dionisio también. Entonces es lo único que de pronto puedo echar como una pega sin que sea algo malo.
Bien, Víctor, ¿y qué calificación le daría el juez Goomba a Hades?
Yo la medité un montón y de hecho me fui y hablé con Andrés, que Andrés también desafortunadamente no pudo estar el día de hoy aquí con nosotros, pero yo hablaba con él y le decía, bueno, ¿qué pongo? ¿Qué pongo? Porque es definitivamente muy, muy alta. Para mí este es un juego indispensable. Si tienes una computadora que medio la puede correr, un Nintendo Switch, pruébalo. Además, no es muy costoso. Salió creo que a $20 y ya van a lanzar la versión física para Nintendo Switch. Si eres coleccionista y te gusta eso, yo por ejemplo lo tengo en PC, lo tengo en Nintendo Switch digital y seguro que voy a ir por la copia física. Y lo considero indispensable. Se nota el avance del estudio, porque avanza la narrativa de Bastion y Transistor, avanza en la jugabilidad y en el arte de Pyre. Entonces realmente un punto muy alto, y Super Giant Games la va a tener bien difícil para superar este juego cuando lo saque. Y pues sin el ánimo de parecer fanboy o algo así, yo le tengo que dar un 10 a este juego sin que sea perfecto, pero se lo pongo porque me sorprendió muchísimo. Yo entré con mucha precaución por el género en especial, y a veces cuando un juego de estos suena tanto que premios y una cosa y la otra, empieza uno a pensar que de pronto está sobrevalorado, pero le di muchas vueltas y tengo que pues ser consecuente con lo que a mí me gustó, y definitivamente le pongo el 10 de nuevo sin ser un juego perfecto.
Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox, TuneIn Radio. Escojan el gestor de podcast favorito. Pueden adquirir el RCS en nuestra página de internet www.cronicasgumba.com, donde además de encontrar nuestro podcast, también pueden encontrar retroreseñas escritas por cada uno de los colaboradores. Sin nada más, César Flagstad.
Saludo para todos.
Víctor Dalos, que hoy nos trajo Hades.
Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.
Y quien les habla, Sergio Vargas, Segar 81 Co. ¡Hasta pronto!